fin de semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Bienvenidos a este fin de semana calentito. Es 11 de julio, domingo, y los termómetros llegarán hasta los 44 grados en Toledo, 43 en Jaén, Badajoz o Ciudad Real, o 41 en Madrid y Sevilla. Es tiempo de temperaturas clamorosas, pero también julio, o sea que tampoco nos rasguemos las vestiduras. No se prevé batir el récord de máxima absoluta. La ola de calor se irá desplazando hacia el este. Murcia dará mañana 44 grados, pero a partir del martes el tiempo nos va a dar un respiro. Nos lo decía ayer Jorge Olcina.
A partir del martes los valores de temperatura se acomodan a lo que es una ya segunda semana de julio, por así decirlo. Un tiempo muy estable, muy tranquilo. Entrarán frentes por el norte peninsular y la semana que viene pues seguirán registrando lo que están teniendo, ¿no? Entrada de estos frentes que van dejando alguna llovizna esparcida, un día sí, otro no.
Y cambio de gobierno rotundo. Efectivamente, es la noticia del fin de semana y las modificaciones sustituyen un ejecutivo quemado por los indultos, el follón con Marruecos y el COVID desatado después de aconsejar cambiar las mascarillas por las sonrisas, también por la crisis económica tras la pandemia. No será, sin embargo, un gobierno más pequeño, fíjate. A todo trapo, seguiremos teniendo inflación de ministros, 21, 14 mujeres y 7 hombres. Pedro Sánchez ha decidido mover ficha y monta un gobierno económico y político que tiene como principal misión preparar las próximas elecciones municipales y autonómicas e insuflar esperanza entre unos militantes y un partido muy quemados por sus movimientos extremos y sus coaliciones con los nacionalismos. La gran sorpresa de la jornada, la salida del gurú. Hay que ver lo que hemos hablado de Iván Redondo. Pues Iván Redondo se va a su casa o a su empresa, dice que se va a poner a escribir sus memorias y que piensa saltar el charco e irse a trabajar a América. Está muy afectado por la derrota en las elecciones de Madrid y por errores como vender, como un encuentro de éxito con el presidente norteamericano, un paseillo ridículo con Biden que resultó un espantoso fiasco. Durante la intervención, para dar cuenta de los cambios, en la que, por cierto, no se aceptaban preguntas, el presidente ni ha mencionado al que ha sido su mano derecha durante el mandato, ni mentar la bicha, ni dar las gracias, ni nada de nada. Silencio de muerte. Es sabido que Sánchez no es conocido por dejarse llevar por las emociones. El presidente prescinde, además, de buena parte de su núcleo duro, el llamado núcleo sanchista. Su estilo incluye no tener empacho en dejar el campo sembrado de cadáveres. Lo más llamativo, salen José Luis Ábalos, que también deja de ser secretario de organización del PSOE, Carmen Calvo e Isabel Celá, los tres pivotes cruciales de este ejecutivo que ha pasado a la historia. Por ejemplo, con Carmen Calvo e Iván Redondo, el presidente hablaba todos los días, pero insisto, no le ha temblado la mano. En estos cambios les acompañan ministros menos relevantes o quemados, como Pedro Duque, que el pobre no ha hecho gran cosa, Juan Carlos Campo, el de Justicia, que ha tenido que tragarse el sapo de los indultos y ahora es despedido, José Manuel Uribes, que deja Cultura y Deportes, o la desastrosa ministra de Exteriores, Arancha González Laya, autora de una de las mayores crisis que hemos tenido con Marruecos y que fue respondida por Rabat con una andanada de envíos de inmigrantes, entre ellos muchos niños. Pedro Sánchez reivindicaba ayer ante la prensa que ha rejuvenecido el gabinete, dotado de más peso a las mujeres y contado con perfiles experimentados en política local y en el trato con la gente. Vamos a escucharlo.
Quiero destacar la incorporación de las mujeres y los hombres jóvenes de una valía extraordinaria, muy curtidos en el servicio público y con un espíritu de cercanía hacia los ciudadanos. Además de un cambio, es un rejuvenecimiento muy importante del equipo gubernamental.
El nuevo gobierno es, en efecto, 5 años más joven, 50 años de media, y, repito, hay más mujeres que hombres. Vamos a analizarlo un poco. La economía va a tener un peso especial en la etapa de gestionar los fondos europeos y pilotar la ansiada recuperación. Por eso la ministra Nadia Calviño, la más sensata del gabinete, junto con la ministra de Defensa, Margarita Robles, que sigue en su puesto, se convierte en vicepresidenta primera. A su lado estarán la vicepresidenta segunda, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la tercera vicepresidenta, Teresa Rivera. También seguirá en Hacienda María Jesús Montero, o sea, mujeres para ir pilotando la situación económica. Siguen en sus puestos, como he dicho, la citada Margarita Robles en Defensa, Fernando Grande Marlaska en Interior, Reyes Maroto en Industria y Comercio y José Luis Escrivá en Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El presidente no ha querido follones con los ministros de Podemos, que, atención, exigían una negociación de fondo y siguen todos en sus puestos, los deja intactos. Así que continuaremos viendo a la propia Yolanda Díaz, a Irene Montero en Igualdad, a Ione Belarra en Derechos Sociales, a Manuel Castells en Universidades y a Alberto Garzón en Consumo, el ministro de la Carne y el Turismo. En esta crisis, además de reforzar la cuestión económica, Pedro Sánchez ha decidido dar protagonismo al PSOE. Los nombramientos de un histórico, Óscar López, 48 años, pero un técnico de toda la vida, perfecto conocedor de los intríngulis del PSOE, un aparatchik clásico, destaca como nuevo jefe de gabinete, y de Félix Bolaños, muñidor de los acuerdos con Podemos y de la salida de Franco del Valle de los Caídos, son los signos más visibles. Bolaños será el gran peso que sustituirá políticamente a Iván Redondo. Será ministro de la Presidencia y hombre de confianza de Sánchez. Vamos a ver las sustituciones de los que han sido despedidos. A Exteriores llega José Manuel Álvarez, que era consejero cultural en País y al que el presidente llamó en su día para que lo asesorase en asuntos internacionales. Es uno de sus íntimos. En Justicia entra Pilar Llop, actual presidenta del Senado, y en Educación Pilar Alegría, actual delegada del Gobierno en Aragón. A Cultura va Mikel Iceta, que baja de rango y deja Política Territorial, donde negociaba con las autonomías. Ahora el catalán se ocupará, insisto, de cultura y deportes. Y hay 3 alcaldesas en el nuevo gobierno, gente que viene de bregar con las bases y que cambia los rostros del Ejecutivo. La alcaldesa de Gandía es una apuesta de Ximo Puig y sustituirá a Duque en Ciencia. Es una teleco que se llama Diana Morán. La alcaldesa de Puerto Llano, Isabel Rodríguez, asume Política Territorial y otra alcaldesa, la de Gabá, Raquel Sánchez, será ministra de Transportes. Un cambio muy rotundo en el que se aplican normas tradicionales de aprovechar el verano para introducir modificaciones de gobierno, pero que sorprende por su calado y por su hendura. Veremos lo que ocurre, veremos si el PSOE se alegra, si compra estos cambios y veremos si la introducción de mujeres y la rebaja de edad constituye una novedad en un país muy agotado por las circunstancias. Nosotros nos hemos preguntado qué te preocupa a ti y en virtud de los mensajes que nos habéis ido dejando en el contestador, hemos visto que la economía de vuestras casas, la cuestión siempre de los dineros, la educación y el futuro de nuestros hijos, muchos de ellos en el paro, recordemos que España tiene un 40% de paro entre los jóvenes, y la situación de España en el mapa internacional, el hecho de que nos ninguneen, son los temas que realmente tiene la audiencia en la cabeza. Por eso hemos invitado a 3 expertos en estos sectores para que nos cuenten qué es lo que han hecho los ministros salientes y qué es lo que hay que hacer. En economía destacado Pablo Jiménez. Él lleva el think tank Líderes Económicos 2030. Pablo, muy buenos días.
Hombre, Cristina, ¿qué tal estás? ¿Todo bien?
Muy bien. Pues efectivamente parece que este es un gobierno que subraya, entre otras cosas, la economía. De los cambios, ¿qué te ha llamado la atención?
Pues mira, me llama la atención que es que no son cambios, es un gran cambio. A mí me recordaba un poco a una frase que ha hecho buena Pedro Sánchez de Leonardo da Vinci, que no era una época de cambios, sino un cambio de época. Esto es lo que ha intentado transmitir, con una diferencia, y es que la gran obra de Leonardo da Vinci era La Última Cena, y en ella se sacrificaba el propio Jesucristo. Y Pedro Sánchez lo ha hecho al revés, ha sacrificado a todos sus discípulos y personas de confianza. Entonces, pues estamos todos un poco perplejos, ¿no?, de lo que es capaz de hacer con el objetivo de tener un nuevo gobierno que pueda colocarse la medalla de esta recuperación económica que debería, a todas luces, producirse.
Claro. Tenemos ahí un tridente, Calviño, Díaz, Montero, van a llevar la economía, el trabajo, la hacienda, tres mujeres que ven reforzada su posición, entre otras cosas porque Calviño y Díaz son vicepresidentas. ¿Qué tarea tienen por delante, Pablo?
Bueno, Cristina, es que se lo va a jugar todo a la economía por el momento en el que estamos. Yo creo que esta estrategia, no hay que ser un politólogo ni un gran estratega. Te voy a decir que también en los exámenes a veces era efectivo. Se va a la economía, pero fíjate, en su estrategia para ganar las elecciones va a dejar de lado a todos, todas y todes, a las tumbas de Franco, a las fotos de Colón, a no comer carne y a tantas cosas, porque la gente lo que le importa es la economía, encontrarse bien, tener dinero para los hospitales, para la educación. Con lo cual, las tres vicepresidencias tienen un peso económico encabezado por Nadia Calviño, pero también Yolanda Díaz, Trabajo y Economía Social, y Teresa Rivera con dos temas muy importantes vinculados a la economía. Con lo cual, por supuesto, que la economía va a ser la columna vertebral, y lo que está haciendo, ¿qué es? ¿Qué estrategia hay detrás de todo esto? Una muy fácil, copiar. No sé si copió la tesis o no, Pedro Sánchez, pero copiar la estrategia de Ayuso. Esta es la que le ha funcionado. Se va a dejar de todas esas peplas de radicalización. Fijémonos en Ayuso, que le está comiendo la tostada por todos los lados del cuerpo. Economía, comercios abiertos, generar empleo, bajar impuestos, que vuelva la alegría. Y esto es lo que va a intentar, copiar a quien le está comiendo la tostada, centrándose toda su política en poder decir que tiene datos económicos, que son los únicos objetivos para decir que ha conseguido algunos hitos en su legislatura.
En definitiva, Pablo, por cerrar el capítulo, son buenas noticias, la vuelta a la realidad, al campo de la economía y el coger el toro por los cuernos.
Bueno, son a medias, Cristina. Yo soy muy prudente. Primero, sí es buena noticia en el momento en que ponemos en el foco la creación de empleo privado. Esa es la única vacuna para salir de esta crisis. Hay que ponerse con la economía. Vienen 140.000 millones. Es una auténtica locura. Es el 12% de nuestro Producto Interior Bruto. Hay que administrarlos bien. Y por esa parte sí hay una lectura positiva. Pero fíjate, hay dos declaraciones de intenciones. Hay que ver a quién echa, que es a todas sus personas de confianza. Te da una idea del tipo de líder que es Pedro Sánchez. ¿A quién mete? Pero también a quién mantiene. ¿Sabes cuántos ministros reduce de los 21? Ni uno. Viva el gasto estructural alto. ¿Toca la parte de Podemos? Ni uno, que era una quiniela que se hacía. Parecía que lo del chuletón tenía una ocasión ahí para por lo menos reducir o ir un poco más ligero de equipaje. ¿Y qué va? Va a viajar con todas sus alforjas, con gasto importante, y aunque centre un poquito el tiro a la economía, como están haciendo en la Comunidad de Madrid con mucho éxito electoral, pues el panorama es incierto para todos y vamos a ver cómo tenemos este final de año.
Pablo Gimeno es economista, es director del think tank Líderes Económicos 2030. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Cristina, gracias a vosotros. Alegría y mucha economía.
Y en el panorama de las noticias recientes, lo que nos queda en la memoria es el desastre liado con Marruecos, la llegada de un líder saharaui de tapadillo, sin identidad, irritó extraordinariamente a Rabat, y una iniciativa completamente inútil desató que abriese el país vecino las fronteras y nos lanzase una oleada de inmigrantes descontrolada, entre ellos muchísimos niños y adolescentes. Pero la pregunta es lo que está ocurriendo, porque realmente España viene siendo ninguneada sistemáticamente, no solo por Rabat, sino por Estados Unidos, que es su gran aliado. Esto nos perjudica a la hora de mantener nuestro peso en la Unión Europea, a la hora de negociar la rebaja de las sanciones por parte de Washington, y ciertamente recuperar un peso en el ámbito internacional es fundamental. Sale la ministra Arantxa González Laya, entra la mano derecha del presidente en cuestiones internacionales, y queremos preguntar a don Antonio Alonso Marcos, es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Don Antonio, buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días.
Bueno, ¿qué impresión le produce este cambio de ministros?
Bueno, pues yo creo que todo el mundo daba por sentado que Arantxa González Laya iba a salir del Ejecutivo, y bueno, la verdad es que siempre es una incógnita a quién va a nombrar, ¿no? Porque efectivamente el nombramiento de González Laya fue algo inesperado, y precisamente quien sí que estaba en las quinielas entonces era Álvarez, ¿no? Que al parecer, pues tampoco, lógicamente tampoco le sentó nada bien que eligieran a una prácticamente desconocida para casi todo el mundo, que era González Laya, y no le eligieron a él como ministro de Exteriores, claro.
Llega José Manuel Álvarez, efectivamente, era consejero cultural en París, amigo del presidente, que lo llamó para que lo asesorase en asuntos internacionales, tan cercano que aparece en la famosa foto del Falcon junto a él, cuando el presidente estrenó gafas de sol. ¿Qué cabe esperar de este cambio?
Pues yo creo que Álvarez es un buen diplomático, ha demostrado pues sólidamente su experiencia, sus habilidades. Puede parecer a primera vista que es alguien gris, un funcionario más, ¿no? Incluso en el aspecto físico nos recuerda un poco al alcalde de Madrid, y es un poco también muy parecido en la personalidad, ¿no? Alguien que puede parecer gris, pero que da muchas sorpresas porque tiene mucha iniciativa, ¿no? Entonces es muy activo, tiene mucha iniciativa y yo creo que puede, vamos a ver, tampoco los ministros de Exteriores pueden hacer gran cosa, en el sentido de que quien dirige realmente la política exterior del país es el presidente, ¿no? Entonces, pues bueno, es un cambio de personalidad, lleva a la Moncloa a alguien que le pueda asesorar bastante bien en temas de política exterior. Es alguien que conoce la casa desde dentro, porque él es diplomático, entonces todos los problemas o las dificultades o las cosas que haya que cambiar en el funcionamiento del ministerio, pues a lo mejor él puede hacer algo, ¿no? Pero vamos, ya digo, la política exterior del país la dirige el presidente, y más este presidente, que esa es mi impresión desde fuera, que delega más bien poco en sus ministros, y que es el que, sobre todo en temas centrales, es el quien va marcando la senda, quien va marcando el rumbo. Y entonces Álvarez, pues efectivamente yo creo que concordarán en una buena cantidad de temas, pero efectivamente poco más le puede dejar hacer, porque al final quien dirige es él.
Don Antonio, si usted fuese ministro de Exteriores, ¿qué prioridades establecería? ¿Cómo hacer que España salga de la postración internacional en la que se halla?
Bueno, pues es que al final las relaciones internacionales son relaciones entre personas. Entonces, si por ejemplo Pedro Sánchez va a una cumbre de la Unión Europea, le regala unos patucos a la presidenta de la Comisión Europea y sale huyendo inmediatamente, pues en fin, da una imagen de eso, ¿no? De que estamos aislados, ¿no? De que España pesa poco en el ámbito internacional. Y ahí influye mucho, ya digo, las relaciones personales. Si no manejas bien el inglés, si no tienes una buena relación, un buen feeling con los otros gobernantes, con los otros líderes europeos, si haces declaraciones extemporáneas o, en fin, en contra de líderes europeos, que luego pues tienes que contar con ellos, o en contra de líderes americanos, y luego tienes que negociar con ellos, como por ejemplo el caso de Trump, o haces declaraciones muy laudatorias hacia Biden, y luego Biden pasa de ti, pues esa es la imagen que se da de España en el resto del mundo, ¿no? Entonces, las prioridades que hay que fijar son las tradicionales, que son vigilar bien o fortalecer nuestra relación con Estados Unidos, el vínculo transatlántico, que se llama. Por supuesto, la Unión Europea, aunque eso ya, como dijo el presidente Sánchez, eso ya es más una cuestión doméstica, y yo creo que ahí tiene razón, porque no es una cuestión de viajar a Bruselas simplemente, sino que es algo, digamos, que ya es interno, el pasaporte Schengen, el visado Schengen, todo ese tipo de cosas, y pues eso, casi entre el 70 al 80% de la legislación que se aprueba en España, al final la suma total proviene de Europa, ¿no? Entonces, Unión Europea, Estados Unidos, por supuesto Iberoamérica, Hispanoamérica, ¿no? Y luego, pues vigilar muy bien el vecindario, que es el Mediterráneo, y luego yo no olvidaría Asia, ¿no? Abrir mercados en Asia, expandirnos hacia Asia, hacer un gran impulso diplomático en Asia, y no me refiero solo a Tailandia, Filipinas, China, Japón, sino también Asia Central, ¿no? Que está justo en el corazón entre China, todos los productos que pueden venir de China, pues tienen que pasar por Asia Central y Afganistán, ¿no? Pues cuidar muy bien la relación de España con Asia Central y también con el vecindario, ¿no? Son relaciones distintas, no es lo mismo nuestras relaciones con Hispanoamérica que con la Unión Europea, como he dicho antes, y sobre todo también cuidar mucho el vecindario. Y con respecto a Marruecos, que lo citaba usted antes, no se puede nadar y guardar la ropa, ¿no? Alguien puede pensar que la salida del Haya, de González Haya, del Ministerio o del Gobierno, puede ser un cortafuegos, ¿no? Porque hay alguien que pedía la dimisión por la gestión de Mar... No, porque ella no ha dimitido. No es un cortafuegos porque ella no ha dimitido. Y la decisión, al final el juez de Zaragoza pues tendrá que ver dónde acaba todo esto. La decisión al final es alguien del gobierno, ¿no? Entonces, si como se sospecha fue alguien del gobierno, pues es una responsabilidad conjunta, ¿no?, colegiada, y no es de González Haya, y menos si no ha dimitido por eso, sino que simplemente se ha metido entre una remodelación del gobierno.
Don Antonio Alonso Marcos es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Esperemos que España logre un cierto impulso que falta le hace. Muchísimas gracias.
Nada, a ustedes un saludo.
Y desde luego ha sido una sorpresa la salida de Isabel Celá. La ley de educación realmente ha estado en el eje ideológico del gobierno. Quien venía como amiga de la educación concertada se reveló todo lo contrario. Limitó el derecho de los padres a elegir la educación de los hijos y en estos momentos tenía entre manos permitir que la gente pase de ciclo y hasta realice la selectividad con suspensos y pendiente la remodelación de la formación profesional. Es una de las prioridades de nuestros oyentes, la educación de sus hijos. Ahora llega Pilar Llop, es actual presidenta del Senado y, perdón, Pilar Alegría, actual delegada del Gobierno en Aragón. Y vamos a ver qué puede suponer este cambio. Don Pedro Huertas es secretario general de FERECECA Escuelas Católicas. Don Pedro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué le parece la salida, en primer lugar, de la ministra Celá?
Bueno, la salida de la ministra Celá era algo que, de algún modo, en distintos ámbitos ya se venía previendo desde hace tiempo, sobre todo por la forma en que se ha gestionado tanto el comienzo de este curso escolar que estamos terminando de gestionar y la tramitación de la LOMLOE, y bueno, pues de algún modo ha sido una sorpresa en cuanto al momento, pero no en cuanto a la oportunidad.
Realmente es una señora que ha sido difícil. Muchísimos sectores se han quejado de falta de interlocución. ¿Ustedes han notado esto?
Nosotros, por nuestra parte, no podemos quejarnos de falta de interlocución porque la hemos tenido. Con Escuelas Católicas ha habido, en ese sentido, una buena relación. Lo que ocurre aquí es que a veces se confunde interlocución y diálogo, ¿no? Entonces, sí. Nosotros nos hemos quejado continuamente de falta de diálogo, de falta de consenso, de que los documentos que son importantes y las decisiones importantes nos hemos acabado enterando en el mismo día en que se publicaban y no se nos ha dado oportunidad de participar. Y luego también porque el Ministerio en estos últimos meses y sobre todo, diría un poquito más de meses, casi año, se ha instalado en una idea de participación para la tramitación de las leyes y para cuestiones educativas que tienen más que ver con preguntas que se lanzan al aire que con intervención real de los actores que participamos en el ámbito educativo, seamos las entidades titulares de los centros, los profesores, los sindicatos, las asociaciones de padres. No ha habido diálogo en ese sentido. Es verdad que ha habido interlocución, ha habido escucha y ha habido buena relación, pero no ha habido diálogo. Y el diálogo es lo que realmente fortalece todas estas leyes y fortalece todas estas decisiones que se toman.
Pilar Alegría, actual delegada del Gobierno en Aragón, se convierte en nueva ministra. ¿Este cambio de cara qué esperanzas le hace concebir? ¿Cuáles son las prioridades que hay sobre la mesa sobre la educación de nuestros hijos?
Pues mira, la primera es la que acabo de decir. La primera prioridad es que se restablezca el diálogo, que se restablezca no solo la relación, sino la participación real de los actores del ámbito educativo. Eso es urgente y necesario. Y para que el diálogo dé frutos, pues nosotros venimos pidiendo desde hace ya mucho tiempo, no solo con este gobierno, sino también con los anteriores, la realización de un pacto educativo, social y político en nuestro país, que evite estas vaivenes de la educación a base de aprobar leyes que eliminen la ley que ha aprobado el gobierno anterior. Esta es una prioridad que sabemos que es muy difícil, que sabemos que en nuestro país la situación política no favorece este tipo de actuaciones, de pactos educativos, que vemos con envidia en países vecinos, que tienen desde hace muchos años, pero nosotros no vamos a dejar de pedirlo. Y después, pues evidentemente, fruto de este diálogo, fruto de estos encuentros y fruto de esta participación que se dé a la comunidad educativa, pues nosotros esperamos que realmente el sistema educativo sea un sistema de mejora y no un sistema de pasar por alto las cuestiones para crear una sensación de mejora, ¿no? Como todas estas decisiones últimas que desde el Ministerio se han tomado en cuanto a la promoción, el paso con suspensos y todas estas cuestiones, ¿no? Esto no colabora a crear un ambiente educativo en el que la gente vuelva a confiar en que la educación es un arma potente de creación de futuro, especialmente para nuestros jóvenes, para las futuras generaciones que son las que tienen que construir y llevar adelante el país. Y esto daña mucho la imagen que la educación tiene en nuestro país. Esperamos que en este cambio de ministerio esta apertura al diálogo cree de forma efectiva también estos cambios que nosotros deseamos y que se piden desde muchísimos ámbitos, no solo desde la educación concertada, que es la que yo represento, sino también desde otros muchos ámbitos de nuestro país.
Pues veremos a ver si doña Pilar Alegría coge estas propuestas y estas exposiciones fundamentales que hace don Pedro Huerta, secretario general de FERECECA, buen conocedor y buen protagonista del tejido educativo y social de nuestro país. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por el interés.
Un saludo, muy buenos días.
Igualmente.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Este domingo el deporte con mayúsculas se vive en COPE.
¿Qué nos jugamos hoy?
Desde las 8 de la tarde calentamos motores para la final de la Eurocopa.
¿Cómo mola una final, eh?
Italia-Inglaterra. Y ahora con el mejor fútbol y el mejor equipo de la radio deportiva. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera el precio de tu seguro de hogar. Por eso, si vives de alquiler, puedes cubrir tus cosas con el seguro de hogar para inquilinos desde solo 38 euros y que nada te interrumpa. Contrátalo en Verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo!
¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo! ¡Lines!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir. No dejes que una imprudencia estropee el verano más esperado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Atención, qué gusto verte de nuevo haciéndote el típico selfie en la puerta de embarque del aeropuerto. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovidaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano. Millo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con todo al 50% en textil, calzado y complementos de las mejores marcas de deporte, como Nike, Adidas, Puma, Boomerang, The North Face y Reebok. Solo hasta el 18 de julio. Llévate todo al 50% de tus marcas favoritas de deporte en las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. ¡Preparados!
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Y en el día a día nuestras preocupaciones están vinculadas con la economía y con el COVID, y con el COVID y con la economía. Y lo cierto es que la pandemia ha tenido consecuencias en nuestra vida privada y en nuestras familias arrolladoras. También entre los niños, fijaos, ansiedad, aislamiento, depresiones. Nos ha llamado la atención un dato tremendamente contundente. Un hospital de referencia, el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, ha visto aumentar en un 400% la demanda de hospitalización de los niños por problemas de salud mental. Y queremos saber qué es lo que está ocurriendo. Tenemos con nosotros al presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y jefe del Servicio de Psiquiatría del Niño y Adolescente del Hospital Gregorio Marañón, don Censo Arango. Muy buenos días, don Celso.
Hola, buenos días.
Qué satisfacción tenerlo hoy. La verdad, un dato completamente sorprendente y alarmante.
Pues sí, ojalá me hubiesen tenido por otro motivo, ¿verdad? Uh-huh. Muy alarmante. La ONU, la Organización de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, nos dijeron hace ya más de un año que nos preparáramos porque después de las distintas olas de la pandemia iban a venir la ola de la salud mental. Y es una ola que ha llegado fundamentalmente a día de hoy en un segmento concreto de la población, en preadolescentes y adolescentes entre 10 y 18 años, que están desbordando los servicios de urgencias y las camas de hospitalización no solo de Madrid, sino de España y de todos los hospitales de Europa.
¿Cuáles son las edades predominantes?
Pues estamos viendo un incremento muy significativo de nuevos casos de incidencia, ¿no? de nuevos, aparición de nuevos trastornos, de reagudización de trastornos y de casos muy graves en la población, fundamentalmente entre los 10 y los 18 años de edad.
Entre los 10 y los 18 años de edad. ¿Y qué les pasa? ¿Qué cuadro clínico presentan así predominantemente? Porque me imagino que habrá muchos matices.
Sí, son muchos matices y variados. Lo que es evidente es que el confinamiento y los estragos de la pandemia han hecho mella y han generado una cicatriz en este segmento de la población que es mucho mayor a día de hoy que en el resto de la población por distintos motivos. Y lo que estamos viendo más es en trastornos de conducta alimentaria.
Perdón, que le oigo un poquito mal, doctor.
Trastornos de conducta alimentaria. ¿Me oye ahora?
Sí, trastornos de conducta alimentaria.
Efectivamente, niñas muy pequeñas que con un índice de masa corporal muy bajo y que vienen en situación ya de gravedad. Intentos de suicidio, ideación suicida en población de nuevo cada vez menor, con trastornos afectivos, de estado de ánimo, y luego muchos problemas que tienen que ver con cuadros adaptativos, de ansiedad, problemas de sueño, etcétera. Pero fundamentalmente, si tuviese que decir dos que son los que más requieren hospitalización, son los trastornos de conducta alimentaria y la ideación suicida.
Claro, hablamos, fijaos, de niños y niñas con anorexia, de niños y niñas que intentan quitarse la vida, que tienen cuadros de ansiedad. ¿En qué medida lo que ha pasado les ha afectado? Quiero decir, ¿cuál ha sido el mecanismo?
Pues el mecanismo, seguro que son múltiples, ¿no? Pero el que haya afectado más a este segmento de la población que a otro, seguro que tiene que ver con el estado, el desarrollo evolutivo y las cosas que le suceden a un adolescente, ¿no? Una etapa en la que uno se está planteando el futuro, la importancia que le da todo, extrema, de las decisiones que toma, fundamentadas muchas veces en la autonomía, de ser capaz de decidir por uno mismo y diferenciarse de los padres. Y pensar, ¿no?, que cualquier cosa que le afecte en esta etapa de la vida pues va a tener consecuencias a lo largo del resto de su vida. Cuando sucede la pandemia y llega el confinamiento, si uno se queda en casa, sí o sí, y haga lo que haga. No da igual que uno se porte bien, se porte mal, diga una cosa, diga otra cosa. Entonces, es una sensación como de frustración, de indefensión aprendida. Digo, da igual lo que yo haga, yo tengo que quedarme en casa, no puedo salir, no puedo ver a los amigos, no puedo tomar decisiones por mí mismo y estoy supeditado a lo que me diga un tercero, bien tal, ¿no? Esa interacción familiar que tantas veces hemos dicho que era uno de los aspectos positivos de la pandemia, pues tiene también sus consecuencias negativas, como estamos viendo ahora mismo.
Claro, los adolescentes, los jóvenes necesitan mucho la tribu de sus amigos, han tenido que prescindir de ello, han estado mucho tiempo aislados, conectados con las máquinas, tienen un problema de futuro, muchos de ellos, porque realmente en nuestro país no es muy prometedor el ámbito, por ejemplo, laboral o de inserción laboral. ¿Qué pueden hacer los padres para ayudarles en esta situación?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es no culpabilizar. Lo que estamos asistiendo muy recientemente, ¿no?, es a una campaña de culpabilización de los adolescentes que son unos irresponsables y que se contagian y contagian a los demás. Yo quiero recordar a todo el mundo que los adolescentes no se han contagiado más que la población general cuando ha habido una serie de normas claras que eran para toda la población y que había de cumplirlas. El hecho de que cuando la gente pueda salir y pueda, se hablan los lugares de ocio nocturno y puedan quedar y hacerlo en la calle sin mascarilla y todo eso, haya más infectados dentro del grupo adolescente, es algo que a nadie le debería llamar la atención y que no se les puede culpabilizar por hacer lo que ellos están habituados a hacer cuando se les permite hacer, ¿no? O sea, el que haya más adolescentes infectados ahora no es culpa de ellos, es culpa de quien ha anticipado pues unas medidas que probablemente hayan sido demasiado laxas o demasiado tempranas. Con lo cual, un aspecto fundamental es la no culpabilización, ¿no? Y luego es fundamental también que los padres, los familiares, los que conviven con los adolescentes detecten signos tempranos de preocupación. Adolescentes que se aíslan de forma y están más irritables y no quieren, a pesar de que puedan, no quieren tener relaciones, interacciones con otros. Adolescentes que empiezan a perder peso de forma significativa o que alrededor de la comida hacen cosas extrañas. Adolescentes que llevan ahora en verano manga larga para que no se le vean los brazos o las piernas, donde pueden tener señales de cortes o de haberse realizado daño, son señales de alarma tempranas que deben hacer que los padres estén muy atentos a esas primeras señales, que son las que deben marcar el inicio del tratamiento, ¿no?
Pues muchísimas gracias, porque realmente don Celso Arango nos llama la atención sobre un hecho sobre el que se ha hablado muy poco, y es que de repente niños y adolescentes entran a mansalva en los hospitales y tienen consecuencias desde el punto de vista psiquiátrico y de la salud por el asunto del COVID. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer, hasta siempre.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Empieza aquí la esquina del misterio, este espacio de fin de semana en el que nos permitimos las preguntas que nadie se pregunta, las preguntas que nadie se permite. En concreto, hoy vamos a hablar de nuevo del diablo, que de vez en cuando transita por esta hora del programa, y concretamente de Expediente Warren, una de las películas más taquilleras del verano, esperada por multitud de espectadores que llevan siguiendo la saga desde 2013, cuando se estrenó Expediente Warren, El Conjuro. 8 películas en 8 años con un público leal, lo cual es difícil en tiempos en que fidelizar espectadores parece un desafío. Y para acercarnos a este fenómeno social y a lo que tenga de verdad, hablamos con Pedro Delgado Cavilla, escritor y autor de El demonio en el cine. Buenos días, Pedro.
Buenos días, Cristina.
Basada esta película de Expediente Warren en supuestos hechos reales, casas encantadas, maldiciones y unos famosos cazafantasmas.
Efectivamente, los famosos cazafantasmas son el matrimonio Warren, que ha sido muy famoso realmente en Estados Unidos, y formado por Ed y por Lorraine, una pareja que se da cuenta del negocio que hay detrás de toda esta fenomenología, y se dedican pues a llamar a las puertas de las viviendas con problemas. Están un poco al quite de esto y se sumergen en investigaciones parapsicológicas que, ya digo, los llevan al estrellato. Es decir, son gente que sale en todas las televisiones, en todas las radios, en toda la prensa. Este es un poco, digamos, el trasfondo que hay en las películas de los Warren.
Uh-huh. Son un matrimonio, Lorraine, Lorena, Rita Moran, que así se llamaba de soltera, trabajando con su esposo, y realmente ella es la que lleva la voz cantante en la nueva película, en Expediente Warren, obligado por el demonio.
Sí, porque ella es médium, y en la película esta se ve claramente que el peso del guión está en ella, y realmente también en la vida ordinaria, cuando hay un problema, ella va como médium para evaluar, como psíquico para evaluar si los fenómenos que ocurren son reales.
Aunque tú me dices que te hueles mucho de manipulación y de falsedad en la historia de estos dos.
Mira, estos dos, en el año 52, con un cierto descaro, fundan la Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, en el noreste de Estados Unidos, e incluso se venden como exorcistas, cosa que no es real porque la Iglesia tiene sus exorcistas, pero realmente alcanzan mucha fama y son escuchados en los medios.
Sí, sí, o sea que están ahí viviendo un poquito del cuento. Me viene a la mente Terror en Amityville.
Sí.
Que fue famoso durante los 70 y los 80. ¿Qué tuvo esto que ver con los esposos Warren?
Pues tuvo que ver bastante. De hecho, en Expediente Warren, el caso Enfield, que es la tercera peli de la saga, los vemos en Amityville antes de ir a Londres, a las afueras de Londres, que es donde está la localidad de Enfield. Amityville te da un poco la pista de cómo son los Warren y de en qué se meten, porque verás, en 1974 hay un crimen espantoso que lo provoca, que lo realiza el hijo de una familia, los de Feo, se carga a todos. A pesar de eso, la casa se compra por un matrimonio, los Lutz. Luego, al poco, salen espantados el matrimonio Lutz diciendo que la casa está maldita, y aparecen un cúmulo de parapsicólogos. Todos quieren sacar tajada de aquello. Unos con libros, otros con programas en televisión, otros con intervenciones en prensa y radio. Fíjate si el enredo llega a ser grande, que se cruzan infinidad de demandas judiciales entre ellos. Hay muchos intereses, pero lo más interesante de estos intereses, valga la redundancia, es que el abogado del asesino, un tal Weber, al asesino le han caído, al muchacho le han caído 150 años, el abogado del asesino pretende que se publique un libro donde se sostenga que el muchacho mató a sus padres y hermanos inducido por el diablo. Bueno, ah, pues amigo. Aquí... Sí, sí, tremendo. En este contexto entran los Warren haciendo sesiones de espiritismo donde nadie nota nada. Hay gente de la Universidad de Duke, no notan nada, pero ella defiende que sí, que la casa está maldita y que hay muchos demonios.
O sea, puede a lo mejor hablarse de un montaje a partir de la desgracia inicial de los crímenes de este chico, Ronald de Feo, que mató a sus padres y a sus hermanos, o incluso de que, aunque pasase algo raro en la vivienda de mucha menor intensidad, se decidiese exagerarlo para lucrarse.
Efectivamente, yo me inclino por esta posibilidad. Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro de lo oscuro que es el movimiento de los Warren. Una siguiente película se llama Annabelle. Sacan un libro en el año 70 que se llama El Demonólogo. Warren, Ed y Lorraine, hablan de que hay una muñeca maldita. En este libro se cuenta y, bueno, es lo que da lugar a la película Annabelle. No pasaría nada si no supiéramos que, si algunos no supiéramos que, en el año 63, la serie Los Límites de la Realidad, en uno de sus capítulos, tiene muestra un asunto que es Living Doll, la muñeca viviente, donde hasta se producen hechos diabólicos y la madre encima se llama Annabelle.
Es decir, sí. Que estos se han inspirado en otras cosas.
Sí, sí, puede que los tiros vayan por ahí.
Y tú decías antes que lo de Amityville parece un anticipo de lo que ocurre en la película que sale ahora, en Expediente Warren, Obligado por el Demonio.
Sí, porque aquí se repite un hecho real. Es decir, en Amityville ha habido un crimen, varios crímenes, creo que 5 o 6. Aquí ha habido el crimen, en el año 81... Arne Cheyenne, un muchacho, ha matado a su casero de 5 puñaladas. El cine, la película esta última, dice que son 22, fueron 5. Y se escribe un libro sobre el asunto. ¿Qué pasa antes de ese asesinato? Antes de ese asesinato hay un niño, un tal David Glassell, que se supone que está poseso. El novio de la hermana mayor es el asesino del casero del que he hablado. Y en un momento de la historia, el novio de la hermana mayor, Arn, le dice al diablo, coge al niño y le dice al diablo, anda, deja a este muchacho, no seas canalla, y pasa a mí, si tienes narices. Bueno, pues se supone que el diablo pasa a él y entonces queda poseído y por eso acaba matando. Eso es lo que quieren defender. Pero fíjate qué curioso. En El Exorcista, que es una historia inventada, bueno, a partir de un hecho real, en El Exorcista, el padre Carras le dice al demonio Pazuzu para que deje a Regan, entra en mí y deja a la muchacha. Y entonces el demonio entra en Carras y Carras se tira por una ventana. Y,
Otra vez. Sí, sí,
¿Qué
sí,
casualidad?
¿Qué casualidad? Sí. O sea, que se van inspirando en cosas que ya han acontecido y les van dando cuerpo.
Pero es que encima nos encontramos con demandas. Por ejemplo, el hermano mayor de este niño, en el año 2007, demanda a los Warren y a la editorial que ha publicado el libro, diciendo, oiga, que mi hermano no estaba poseso de ningún diablo, que era un enfermo mental el pobre. Bueno, sí, y si parece que ahí va a acabar la cosa, resulta que pocos años después, el autor del libro este tan falsario, que es un tal Gerald Brittle, demanda a la Warner Bros. Por la película esta última, la demanda, pidiendo 900 millones cuando se entera que se está haciendo. Para paralizarla diciendo, cuidado, que esto, todo lo de los Warren me lo he inventado yo porque ellos me lo pidieron. Así que los derechos de autor son míos. $900 millones que no van a ningún lado porque bajo cuerda no, de manera extrajudicial se llega a un acuerdo, seguramente le pusieron en casa con varios cientos de millones de dólares, no 900, y la cosa quedó en nada. O sea que el asunto es como parece
un asunto de pillos, y realmente en este caso, mira que has hablado de películas en las que se transparentaban realidades muy complicadas con presencias demoníacas, en este caso vemos un poquito más la parte taquillera, ¿verdad?
Efectivamente, hay una enorme parte taquillera.
Vale, pues este es Pedro Delgado Cavilla, sacándonos del entuerto con relación a Expediente Warren y la nueva edición Obligado por el Diablo. Muchísimas gracias, Pedro.
A ti. Encantado de estar aquí. Un abrazo.
Nos vamos a las noticias, pero hay cosas en la realidad que a veces son más inquietantes que las que se inventan para las películas. Vamos en nuestra sección de amigos del programa a saludar a un chaval que conozco de toda la vida, que creció amenazadísimo por ETA, que besaba a su novia en los rellanos de las escaleras, rodeado de los escoltas, y que ha visto su vida marcada por esta circunstancia que no podemos olvidar, que fue el acoso y la matanza de ETA. Es Borja Semper. También nos preguntaremos sobre si tus hijos tienen que hacer deberes en verano, porque por un lado decimos tienen que estar entrenados para el siguiente curso, pero también es cierto que están cansados.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.